Son las 5, las 4 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Las lluvias siguen en España y con ellas los avisos por acumulaciones de agua. Acabamos de conocer que una tromba de agua ha dejado inoperativas durante unos minutos las dos pistas del aeropuerto de Gran Canaria. Una de ellas ya está funcionando de nuevo, mientras que los operarios están trabajando para restablecer la circulación en la otra. En este momento está activa la alerta amarilla en Huelva, en Teruel y en Tarragona. Especial atención también en la Comunidad Valenciana, donde los avisos están en nivel naranja, en Alicante, en Castellón y en Valencia. Se ha prohibido el baño en varios puntos de la costa y la Consejería de Sanidad ha suspendido las citas médicas programadas para hoy y para mañana. Eso sí, por ahora, y pese a las precauciones, las lluvias de hoy dibujan datos muy por debajo de lo que se esperaba en la comunidad, por debajo de los 30 litros. Pascual Claramonte.
Quedan al margen las oncologías, diálisis o determinadas cirugías con necesidad de ingreso. 24 horas de servicio se mantienen puntos de atención continuada y también las urgencias de los hospitales. Unas alertas que se extienden en el caso de Valencia y Castellón hasta la medianoche del jueves al viernes, con 400 litros acumulados, son los datos que maneja EMET durante los próximos tres días. En Valencia, la preocupación es mayor si cabe en municipios afectados por la riada en octubre. Uno de ellos es Cheste.
Cerramos los pasos provisionales del barranco que construimos justo después de la dana, ya que se nos habían caído todos los puentes, y entonces los cerramos porque estaba subiendo el caudal. Y unas horas después, pues el agua se los ha llevado. Eso, volvemos a tener dificultades para la movilidad.
Es su alcalde, José Morey. Hace una hora, otra localidad, la castellonense Nules, ha cerrado la circulación en barranco, ramblas, y recomienda a la población que abandone zonas inundables.
Por cierto, el centro comercial Bonaire, en Aldaya, uno de los puntos más afectados por la dana de octubre, cerrará hoy a las 7 de la tarde como medida de prevención. Con el número de Mossos de Escuadra actual, Cataluña no puede asumir las competencias sobre migración. Es una de las advertencias que acaba de lanzar aquí en la tarde Albert Palacio, portavoz de USPAC, el sindicato de la policía catalana. Asegura que en la actualidad hay 18.000 agentes operativos y que serían necesarios prácticamente el doble.
Nosotros es un cuerpo muy envejecido que en unos 8 o 9 años más del 50% de los Mossos podremos acogernos a la segunda actividad, lo que quiere decir que no podremos realizar tareas operativas en la calle, sino administrativas. Y a esto le suma las jubilaciones, la fuga a policías locales.
Es decir, con el número que sois, ¿piensas que no vais a poder asumir estas competencias?
Es imposible, y más los índices de delincuencia que tenemos en Cataluña.
El Papa Francisco sigue con sus sesiones de terapia y fisioterapia respiratoria en el Hospital Gemelli de Roma. Este martes se cumplen 19 días de su ingreso. Está previsto que en las próximas horas la Santa Sede dé a conocer un nuevo parte médico. En unos minutos aquí en la tarde vamos a conectar con nuestra corresponsal en Roma para conocer la última hora. Y el Estadio Santiago Bernabéu reventará esta noche con el derbi de la Champions. Luis Munilla.
Es la eliminatoria estrella de los octavos de final de la Liga de Campeones, este Real Madrid-Atlético de Madrid, y arranca esta noche en el Santiago Bernabéu, en una cita declarada de alto riesgo y con un estadio a reventar, Javi Gómez.
Todo vendido en el Bernabéu para esta noche, 77.498 aficionados en total, 3.875 visitantes. Se espera Busiana madridista en los Sagrados Corazones a las 7:30, corteo desde Plaza Castilla en unos minutos de los rojiblancos a partir de las 5:30 para un partido declarado de alto riesgo que contará con casi 2.000 efectivos para cuidar de la seguridad del encuentro.
Pocas dudas en los once. Valverde, salvo sorpresa, va a ser titular en el Real Madrid, y Lino y Gallagher se disputan una plaza en el equipo del Cholo Simeone. El partido es a las 9, tiempo de juego comienza hoy a las 8 en la cadena COPE. Del Benfica-Barça de mañana, confirmada la baja de Di María. En el Barça ha hablado Ter Stegen de las últimas semanas de su recuperación.
¿Hay alguna opción de que volvés este año a Marcos?
Estoy trabajando en ello.
Para esta noche, ¿quién crees que es favorito, el Atlético o el Real Madrid?
Va a ser un partido interesante. No me mojo. No, ni para uno ni para el otro. Bueno, vamos por pasos. Ahora estamos en un buen momento y seguramente será un gran partido mañana. A ver.
Hoy en la Liga de Campeones, además del derbi, se juega el Brujas-Aston Villa a las 7:45 y luego a las 9, PSV-Arsenal y Dortmund-Lille.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro, te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Cielos cubiertos y 14 grados en Cibeles. Para mañana nos espera más lluvia, más paraguas, sobre todo a partir del mediodía. En cuanto al tráfico, dificultades de entrada a esta hora por la 1 en Las Tablas y M607 El Goloso. De salida a 3 Rivas y en la M40 Hortaleza hacia la A2, Coslada A3 y Pozuelo sentido A5. Reconoce los hechos y pide perdón. El acusado de asesinar a puñaladas a su compañero de piso en mayo de 2023 ha reconocido el crimen y ha pedido disculpas a la familia de la víctima, aunque ha asegurado también no recordar las circunstancias del homicidio. Segunda sesión de la audiencia provincial de este juicio por el presunto asesinato de su compañero de piso, a quien asestó 36 puñaladas. La fiscalía pide 22 años de cárcel. Escuchas La Tarde con Pilar García Muñiz.
Estamos ya a las 5 y 6 minutos de la tarde, una hora menos en Canarias. Tengo ahora mismo abierto el ordenador y tengo abierta la web que te informa cada día del precio de la luz, y lo que veo es que hoy pagamos el megavatio hora a 86 euros. Fíjate, el mismo día, el 4 de marzo, pero del año pasado, lo estábamos pagando a 30,67. Es decir, que hoy pagamos más del doble. Enseguida vamos a explicar por qué y si estos precios, además de la luz, podrían bajar o vamos a seguir con la luz como vemos disparada. María Blanco es nuestra profesora de Economía de Bolsillo aquí en La Tarde. Es también profesora de Economía de la Universidad CEU San Pablo. María, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Oye, y otra noticia, es que tengo aquí el ordenador con varias cosas abiertas. Veo el batacazo que se están dando las bolsas. En el primer día que han entrado en vigor los aranceles del 25% impuestos por Donald Trump.
Efectivamente, a México y Canadá, que acuérdate eso que dijo es. que no, y ahora que sí, no parece una persona con una palabra muy fiable. Pero bueno, ha aplicado los aranceles y, como era previsible, pues las bolsas han reaccionado. Ten en cuenta que las bolsas miden el pulso de la confianza de los mercados.
Aquí en España, caídas de un 5%. Los números rojos es que dominan prácticamente todas las bolsas.
Exactamente.
Bueno, pues consecuencia de la guerra comercial que ha iniciado hoy con esos aranceles del 25% a Canadá y México, Donald Trump. Y enseguida vamos a hablar, como te decía, también del precio de la luz, pero antes nos vamos a ir un momento al Mobile World Congress de Barcelona. Allí tengo al compañero de COPE que mejor lo está pasando en este momento, como un niño en una tienda de juguetes. Es José Ángel Cuadrado, coordinador digital de COPE y director del programa Lo que viene. Cuadrado, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas y hola a todos. ¿Cómo estáis?
Bueno, pues encantados de tenerte de nuevo con nosotros. Más encantado sé que estás tú. Ayer estabas junto a un robot humanoide mientras charlabas con nosotros. Y hoy nos queremos centrar en todos los tipos de vehículos que se están presentando allí. Y creo que estás junto a un helicóptero autónomo, ¿no?
Sí, exacto. Estoy aquí con mi buen amigo Moti, que me ha explicado hace unos minutos cómo funciona. En concreto es un coche volador chino. El diseño, para que te hagas una idea y que se hagan una idea los oyentes, está a medio camino entre un avión biplaza pequeñito y un helicóptero. Tiene como cuatro brazos, casi como si fuera una araña, y de cada brazo salen dos hélices. O sea, en total lleva 8 hélices, que son bastante grandes. Si te parece, voy a entrar en el interior. Como te he dicho, es biplaza, es para dos ocupantes. A ver, voy a agacharme un poquito porque te tienes que agachar para poder entrar. No sé si escuchas el sonido de mis pies, que me estoy apoyando.
Sí, ya te has subido.
Mira, le voy a pedir a Moti que cierre la puerta. ¿Se escucha? ¡Pum!
Sí, ¿eh?
¿Lo habéis escuchado, no? Y estoy aquí dentro de este coche volador. Básicamente delante tengo una pantalla enorme donde puedo ver la velocidad a la que iría este vehículo, que puede alcanzar unos 130 kilómetros a la hora. La autonomía también la marca aquí. Está preparado para volar durante 35 minutos, más o menos. Es eléctrico. Y, por supuesto, un GPS muy grande, que básicamente es el corazón y casi el cerebro de este vehículo, porque está preparado para ser autónomo. Sobre todo está pensado para entornos urbanos. Tiene capacidad para funcionar, como te decía, de manera autónoma. Y pensado para grandes ciudades donde el tráfico sea bastante elevado. Pues yo que sé, aquí en España podría venir bastante bien. En Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia, no lo sé. O sea, ese tipo de ciudades. Y se puede levantar hasta 1000 metros. O sea, que tiene una capacidad bastante alta para levantarse. Realmente el vuelo... cuando despega es hacia arriba, por eso decía que se parece a un helicóptero. Y la forma es bastante alargada. Yo ahora mismo, si miro para atrás, simplemente veo mi asiento y el de la persona que iría de copiloto, y justo delante tiene una forma de bala, ¿no? O sea, es ancho en los lados donde estoy yo y se va estrechando hacia el morro, y tiene el cristal teñido de negro, principalmente para proteger a las personas que van en el interior, porque, como te decía, se puede levantar hasta 1000 metros de altura. Ahí los rayos del sol llegan directamente sobre este vehículo y de esta manera nos puede proteger.
Pero José, ¿es como el aerotaxi que se probó el otro día en Benidorm?
Es parecido, o sea, el diseño es bastante, bastante parecido. Estoy saliendo que Mouti me ha abierto la puerta de este aparato. Es bastante, bastante parecido. Fíjate que ahora en este 2025 empieza su fabricación en masa. Se van a empezar a entregar los primeros ejemplares a los clientes en el 26. Y por si tú te estás haciendo esta pregunta o se la están haciendo los oyentes, hay que preparar el bolsillo porque va a costar unos $200,000 más o menos cada uno de los ejemplares que se lancen al mercado.
Hola, ¿qué tal, José? Soy María.
Hola.
Blanco.
Hola, María.
Esto para, yo no sé si para Madrid nos da para tanto porque creemos que es muy grande Madrid, pero yo estoy pensando, por ejemplo, en México DF. Esto sí se puede vender como churros para el que tenga ese nivel adquisitivo, pero me parece un inventazo para ciudades como México DF
o Los Ángeles,
grande, ¿no? Que sí, es terrible el tráfico.
Totalmente. Yo justo antes de hablar con vosotros me estaba informando un poco de qué se necesita establecer en las ciudades, ¿no? Para que esto fuera una realidad. Hombre, lo primero sería desarrollar una infraestructura adecuada, por ejemplo, que las azoteas de grandes edificios pues hubiera vertipuertos, como tú decías, pues México DF y el resto de capitales europeas, claro, o mundiales tienen, con lo cual eso bien. Lo segundo sería una regulación y una normativa, porque esto debemos tener en cuenta que se tiene que coordinar con el tráfico aéreo. Van a volar más bajito, pero evidentemente para evitar cualquier riesgo, eso también hay que establecerlo. Y por último, que esto es otra de las cosas que yo no sé si todo el mundo se lo plantea, pero es el ruido, porque este aparato... Claro, yo aquí no lo estoy escuchando porque daos cuenta que lleva 8 hélices que son bastante, bastante grandes. Están funcionando, es decir, están girando sobre ellas, pero van muy lentas. O sea que esto, me imagino yo, que cuando le den potencia para que se levante, el ruido será bastante importante, con lo cual es otra de las cosas a tener en cuenta, a ver cómo las grandes ciudades son capaces de protegerse ante esto.
Y la responsabilidad, ¿no?
Y la responsabilidad, claro. Bueno, dices que queda la regulación va a ser de las cosas más importantes, porque estamos hablando de un vehículo autónomo que se tiene que coordinar, lógicamente, con el resto de aparatos que sobrevuelen las grandes ciudades. Pero esto, ¿cuándo creen que puede ser una realidad, José? ¿Cuántos años le quedan?
En China se están haciendo ya pruebas. Mira, este aparato en concreto se voló con éxito por primera vez en el 22 en Dubái. Hace unos meses se ha volado en varias ciudades chinas, por ejemplo, en una de ellas, aprovechando una feria económica, yo creo que sobre todo por tema de marketing, ¿no? Se hicieron varios desplazamientos, es decir, se fue a por algunas de las personas que llegaron a esa ciudad para este encuentro económico, se las recogió en el aeropuerto y se las llevó hasta la sede de la cita económica, y se siguen haciendo pruebas. Ellos están convencidos que para el 26 ya se entregarán a los primeros clientes y se pondrán en marcha. Tened en cuenta otra cosa, y es que la regulación en Asia no es la misma que aquí. O sea, en Europa siempre somos más duros con todo esto, hay que pasar muchos más procesos, pero en China ya dieron el ok para que se hicieran las pruebas, y yo me imagino que en cuanto la empresa empiece a entregar las primeras unidades, esto va a ser ya una realidad.
Bueno, pues el helicóptero autónomo en el que hoy se ha fijado nuestro compañero José Ángel Cuadrado, que es nuestro enviado especial al Mobile World Congress de Barcelona. José, gracias por estar con nosotros un día más.
Un abrazo a los dos. Por cierto, Pilar, la gente, si quiere echarle un vistazo al diseño, que hemos intentado describirlo lo mejor posible, habrá un vídeo en cope.es y en tus redes, por ejemplo, en tu Instagram, ya hay ahí un fragmentito para que la gente pueda ver este X-Pen X2, que es como se llama. llama este coche.
Estará surcando el cielo de las grandes ciudades de aquí a unos cuantos años. No sabemos todavía cuándo, pero de aquí a unos años. Gracias, José, lo veremos en nuestra web.
Un besito enorme a las dos. Adiós, chao.
Bueno, pues algunas de las novedades que se están presentando en este salón, en este Mobile Congress de Barcelona. Por cierto, quiero que escuches María Anatia, que es propietaria de un restaurante allí en la ciudad condal.
De media por persona, pues tranquilamente puede ser más de 50, entre 50 y 100 por persona se lo pueden llegar a gastar, dependiendo de la mesa, obviamente, pero sí, sí. Hacen un poco de todo, si te digo la verdad, un poco de tapeo, paellas, carnes, vino tinto, vino blanco, les gusta más.
Claro, la gente está durante el día en el Congreso y luego por la tarde sale a cenar y sale de fiesta también por Barcelona. Y Natia confía en que, aunque el Congreso termine el jueves, muchos también de los asistentes se queden el fin de semana en Barcelona y sigan gastando. Ojo a las cifras, María. 2.700 expositores, más de 100.000 asistentes de todas partes del mundo. Solo la organización del Mobile Congress ha reservado 21.000 habitaciones de hotel, que son más de la mitad de las que hay en la ciudad. Estos días, dormir en un hotel de Barcelona es prácticamente imposible y más caro, porque las opciones más económicas superan los 200 euros la noche. Se calcula que el impacto económico es de entre 540 y 550 millones de euros, no solamente en Barcelona, sino también en su área metropolitana. Y también crea cerca de 160.000 empleos temporales. María, ¿es el evento que más dinero deja en España?
Pues deja muchísimo dinero, como ya estamos viendo, pero no es el que más. Está por encima, está la 37ª Copa de América de Vela, que tuvo lugar entre el 22 de agosto y el 19 de octubre del año pasado, el 24, que dejó 1.034 millones de euros. Y por detrás de las dos, así en el top 3, está, por ejemplo, el Primavera Sound, que me hace mucha ilusión porque es de música.
¿Ah, sí?
Sí. Que deja también, pues por ejemplo, en el Primavera Sound se crearon 7.000 empleos. Quería comentarte una cosa de lo de los 160.000 empleos temporales, sí, que a lo mejor alguna persona puede decir, no es posible, qué barbaridad. Claro, porque suelen ser pues en torno a 9.000, 10.000 empleos directos, es decir, pues todos las azafatas, personal de seguridad, personal médico, camareros, etcétera, pero también hay que meter ahí los empleos de refuerzo que tienen los hoteles, las líneas aéreas han fletado nuevos aviones, es decir, los empleos indirectos. Por eso son 160.000, porque están los empleos directos y los empleos indirectos.
Oye, me ha llamado mucho la atención lo que has comentado del Primavera Sound.
Primavera Sound, sí.
Bueno, deja, hay que decir que también se celebra en Barcelona.
Claro. Efectivamente. Entonces, Barcelona tiene ahora mismo se está erigiendo como organizadora de unos eventos muy divertidos y que dejan mucho dinero. Y eso
ya
está
lo
muy
vemos,
bien.
Ya lo vemos, está muy bien, porque supone un gran impacto, sin duda, para la ciudad. Bueno, vamos a hablar de la luz, que decíamos hace un momento, María, que hoy la estamos pagando a 86 euros el megavatio hora, mañana baja un poquito, hasta los 80, pero en cualquier caso es más del doble de lo que pagábamos hace justo un año. ¿Hasta cuándo va a seguir subiendo la factura de la luz? Porque el precio medio mayorista de la electricidad terminó febrero en 108 euros el megavatio hora, casi triplica los niveles de hace un año, lo que supone un gran impacto en la factura de los 11 millones de consumidores que tienen tarifa regulada. ¿Por qué ha subido, María, tanto la luz?
Bueno, ten en cuenta que el año 2025, como ya lo dijimos en diciembre, pues entraban en vigor, o al revés, se rescindían y se anulaban determinados beneficios que nos han afectado a la factura de la luz, ¿no? Acuérdate que se aplicó la excepcionalidad ibérica y eso hizo que se rebajara mucho la factura, pero y que se redujo el IVA, pero el IVA ha ido aumentando y la excepcionalidad ha dejado de ser excepcional y hemos vuelto a las mismas cuotas y al mismo 21% de IVA. Eso por un lado. Y luego, por otro lado, que dependemos, como somos un país dependiente energéticamente, dependemos de un producto como es el gas, que está en medio del conflicto con Putin, Ucrania, etcétera. Y entonces, claro, es normal que tengamos ese aumento tan alto en la factura de la luz.
Es decir, que seguimos pagando las consecuencias de la guerra desde el punto de vista económico por nuestra dependencia del gas ruso. A esto hay que sumar pues los días que llevamos de invierno, porque cuando hace mal tiempo, sí es verdad que cuando sopla viento, pues ayuda a las renovables, pero cuando llueve y hace, claro, y hace mal tiempo, pues las renovables
no se han podido nutrir. Este invierno no se han podido nutrir.
Y eso hace que tengamos que tirar más de las centrales de ciclo combinado refinado, que son las que utilizan el gas para producir electricidad.
Un 70% hemos tirado aportado el gas a la energía. Que tiene que ver, pues, lo que estamos diciendo de la situación europea, del gas en Europa, pero también, como decías, de lo que está pasando con las renovables. Y somos realmente, pues, uno de los países que más caro tenemos la luz.
Decíamos hace un momento, hablábamos del IVA de la luz, porque ahora mismo en España tenemos este impuesto de nuevo al 21%. Es cierto que lo tuvimos, como decías, María, al 5% durante el escudo anticrisis que aprobó el gobierno. Luego lo subieron al 10% y ahora vuelve a estar, como decimos, al 21%. Pero ojo, porque la Comisión Europea está pidiendo que los países miembros bajen de manera urgente ese IVA al 5%. Pero el nuestro ya vemos que sigue altísimo.
Lo que está pasando ahí son dos cosas. Por un lado, es verdad que Europa es muy poco competitiva porque el precio de la luz es muy alto y España es de los países que ha tenido una subida más alta en este 2025. Y por otro lado, lo que sucede es que España ahora mismo, que tiene los problemas presupuestarios que tiene, ya hablamos del tema de la condonación de la deuda y el problema del gasto tan alto que tiene, y además Europa está empujando para crear un ejército y aumentar el gasto en defensa, etcétera. Es muy difícil reducir la factura de la luz y que el Estado se haga cargo y que reduzca para que nuestras industrias, porque no solamente somos los consumidores, es que la industria es muy poco competitiva. Es un Tetris muy difícil de montar, sobre todo si no se está dispuesto a reducir el gasto en lo que hay que reducirlo verdaderamente.
Bueno, que en definitiva, que tenemos la luz complicado. Alta y que volveremos
nos vamos a
decir
a comer todo nosotros,
aquello
Pilar.
De niño, apaga la luz que está muy cara.
Eso siempre hay que hacerlo, ahorrar energía.
María Blanco es nuestra profesora de Economía de Bolsillo aquí en la tarde. Como siempre, María, gracias por acompañarnos. Te esperamos este viernes.
Hasta el viernes.
Nos vamos a ir a esta hora una tarde más hasta Roma. Allí lleva ya el Papa Francisco ingresado en el Gemelli, en el Policlínico Gemelli, 19 días. Ha pasado la noche estable después de sufrir ayer por la tarde otras dos crisis respiratorias. Eva Fernández es nuestra corresponsal. Eva, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
¿Cómo se encuentra el Papa después de nuevo del susto de ayer, de esos dos episodios de insuficiencia respiratoria aguda que sufrió en la tarde de ayer?
Sí, sabemos que durmió bien durante toda la noche, que ya no necesita ventilación mecánica y que, por lo tanto, está recibiendo oxígeno únicamente a través de cánulas nasales, que es muy buena señal. También fuentes vaticanas añaden que continúa con la fisioterapia respiratoria y explican que la crisis que ocurrió ayer suele ser normal dentro del cuadro clínico complejo del Papa, porque es un paciente de edad avanzada con una bronquitis crónica, y entonces esa acumulación de mucosa que tenía es consecuencia habitual de la neumonía bilateral que padece. Es una reacción de los pulmones a las bacterias que están presentes en los bronquios y que intenta eliminar, y entonces, bueno, pues lo que le generó es ese espasmo, ese doble espasmo del que hablábamos ayer y que también nos preocupó, ¿no? Tras esa complicada jornada que vivió ayer, hoy de momento lo que sabemos es que iba a estar descansando y rezando. Por lo tanto, su condición general se mantiene estable y, eso sí, nos encuentra fuera de peligro. Esta tarde, Pilar, conoceremos nuevos detalles en el próximo parte médico.
Lo que me llama la atención, Eva, de todos estos días en los que el Papa lleva ingresado en ese hospital romano, pues los detalles que vamos conociendo de su evolución y de su estado de salud, ¿no? Detalles como acumulación significativa de mucosidad en los bronquios, lo que provocó broncoespasmos, sus crisis respiratorias. Este ejercicio de transparencia, de tanto detalle, lo ha decidido Francisco para evitar especulaciones en esta era de la desinformación.
Sí, sin duda. El Papa quiere acabar con ese histórico secretismo que ha rodeado siempre la salud de los pontífices, y no solo de los pontífices, ¿no? Porque la verdad es que esta señal de transparencia con esos detalles que tú señalas, bueno, pues es algo un poco increíble, ¿no? Conocemos más detalles hoy en día de la salud del Papa que casi de cualquier otro líder del planeta, detalles que van con, o sea, que son tan concretos como si tiene uno mucosas, todo lo que estabas explicando. Es una nueva forma de informar que tiene que ver mucho con ese estilo de comunicación que ha vivido siempre Francisco, y de hecho él ha pedido a los médicos que actúen así, porque fueron ellos mismos en la rueda de prensa que tuvimos hace dos viernes quienes lo contaban. O sea, el jefe médico en concreto explicó que por la mañana le había dicho al Papa que iba a tener una rueda de prensa, y el Papa le dijo: usted explique todo lo que preguntan los periodistas, usted responda, no tenga ningún problema. Y entonces el médico decía: como me ha dado su permiso, pues evidentemente yo informo, y así es como estamos escuchando todos estos días, Pilar.
¿Cómo está afectando, Eva, la hospitalización del Papa a las actividades y a la agenda programada en el Vaticano?
Bueno, pues fíjate, aquí la maquinaria vaticana continúa independientemente de la hospitalización del Papa, de una forma increíble. Este próximo sábado, por ejemplo, va a ser el jubileo de los voluntarios, van a venir voluntarios de todas partes del mundo. Incluso los peregrinos siguen llegando, y te diría que se nota una afluencia llamativa, sobre todo desde ayer lunes, teniendo en cuenta que hoy es martes, o sea, un comienzo de semana lejano del fin de semana. Estamos muy sorprendidos de cómo casi te diría que se ha triplicado la llegada de peregrinos que vienen a cruzar la Puerta Santa. Es una señal de que ha comenzado también la temporada alta en Roma, que coincide a partir del mes de marzo, y se está cumpliendo. Continuamente llegan grupos y parroquias hasta Roma para realizar peregrinaciones. Incluso hay peregrinaciones nacionales de países enteros. Lógicamente, Pilar, a todos les gustaría tener la oportunidad de ver al Papa, claro, ¿no? Pero ante esta imposibilidad rezan por él, y eso sí, continúan esos rosarios vespertinos.
Esta noche de nuevo, ¿no?
Esta noche, sí.
En San Pedro.
Con el cardenal británico Arthur Roche, que es el prefecto del dicasterio para el culto divino, será el que guíe el rosario esta noche, una vez más.
Y una vez más, seguimos pendientes del parte médico que emitan los médicos que están atendiendo al Papa y que suelen hacer público pues a partir de las 6:30 de la tarde, más o menos. Como siempre te decimos, Eva, si coincide con el programa nos lo cuenta, si no ya con Expósito.
Por supuesto, Pilar, estaré encantada de hacerlo.
Gracias, Eva.
Un abrazo.
Otro para ti. ¿Qué nos cuentas de la Mutua, Rosa?
Pilar, ¿ves normal que una compañía suba cada vez más el precio del seguro a conductores sin multas? Hola, si te ha pasado, di adiós y pásate a la Mutua, porque ellos te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Es tan fácil como llamar al 91-555-5555. Consulta condiciones en mutua.es.
Y hoy también estamos hablando de caer bien, de caer mal, de caer regular, de esa sensación que a veces tenemos de decir: uy, a mí esta persona no me cae bien, pero es que yo creo que tampoco le estoy cayendo bien a ella. Esto pasa, Rosa.
Hombre, sí, muchas veces es mutuo, ¿eh? Tienes toda la razón. Lo notas tú y la otra persona
también. Luego también es verdad que el tiempo nos hace cambiar de opinión. Cuando conoces un poquito más, a veces, ¿eh? Muchas sí. veces, cuando conoces un poquito más a esa persona, dices: pero bueno, qué equivocada estaba, ¿no?
Efectivamente.
Ahora tenemos una buena relación y ahora sí que me cae bien.
Y lo mejor, es cierto, es que o al menos intentar caerle bien a todo el mundo, o al menos intentarlo, porque nunca sabes lo que puede pasar.
Hola, gente. Yo creo que le caigo mal a bastante gente por el hecho de que soy perito de diversos, y cuando rechazo o no le doy cobertura a un siniestro, pues supongo que el asegurado me odia. Dicho esto, os explicaré una anécdota. Una vez fui a un restaurante y el chico que me atendió, pues bueno, se puso un poco gallito conmigo. La cuestión es que al final el siniestro tenía cobertura. A la tarde, mi hija me presenta un amigo que le había estado comentando que había conocido un perito que era un borde de cuidado. Pues nada, pues nos conocimos por la tarde y la cosa fue bastante bien, y a día de hoy pues nos llevamos estupendísimamente. Un saludo, gente.
Dime, es que el mundo da muchas vueltas y nunca sabes dónde te vas a volver a encontrar esa persona, que posiblemente sea ese mismo día y con tu hija. Es muy fuerte esto, pero esto pasa. Bueno, ¿a quién crees que le caes mal y por qué? ¿Y si lo disimulas o no? ¿O se te nota mucho? 607-150602.
Kisses, tell it, don't stop. I love it when you call me, señorita. Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Viernes, 11 de la mañana. Para.
Para.
Reflexiona.
Reflexiona.
Actúa.
Actúa.
Mario, ¿qué conseguimos cuando estamos hablando con alguien y le miramos fijamente a los ojos?
Pues es mucho mejor mirar a los ojos la mirada de un niño. Es una mirada interesada, curiosa, sabe que no sabe, tiene que descubrirlo todo. El adulto enseguida se cree que sabe.
Cada viernes a las 11, Mario Alonso Puig, uno de los mayores expertos en liderazgo y desarrollo personal.
Solo en Herrera en COPE.
Bienvenidos a otra dimensión de cruceros con Royal Caribbean y Viajes El Corte Inglés. Navega multitud de destinos y disfruta de sus barcos que son un destino en sí mismo. A bordo incluyen escaladas, surf, toboganes, pista de patinaje sobre hielo y gastronomía de todo el mundo. Aprovecha la semana de crucero de Viajes El Corte Inglés y consigue tu crucero Royal Caribbean con hasta 800 euros de descuento y hasta un 60% de ahorro en el segundo pasajero. Consulta condiciones.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena, verdad? Y un seguro para tu local, oficina o negocio con las coberturas más demandadas y una atención directa y experta, ¿te sonaba? Ahora ya sí. Línea Directa presenta el seguro multirriesgo negocios. Y como es de Línea Directa, el buen precio también está asegurado. Cámbiate. Llama al 917-707-175 o entra en lineadirecta.com.
Soy Aida, de Carglass. Si tu parabrisas tiene un impacto, repararlo es súper fácil. Solo necesitas tu móvil, tablet u ordenador y entrar directamente en carglass.es. Pides cita y nosotros lo reparamos, donde y cuando quieras.
Carglass cambia, Carglass repara.
Cuando no estás en casa no piensas que te la podrían ocupar.
¿Qué va?
Ni cuando estás de vacaciones.
Nunca.
Ni
nada.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también te la da a ti. La única con doble garantía, antirrobo y antiocupación. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Tecnología para proteger mejor. Consulta condiciones.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Bodegas Los Llanos, la más antigua de Valdepeñas. En su cueva subterránea, la más grande de nuestro país, descansa el vino Señorío de Los Llanos. Un vino único, un auténtico crianza. Señorío de Los Llanos, un vino con señorío.
Hijo mío, qué ilusión que vengas a pasar un par de días a casa.
¡Pongo una lavadora!
Enchufo la consola un rato. ¿Preparamos un cocidito? ¿Dónde está el secador?
Vaya, cómo gasta el niño. Menos mal que tenemos contratado el plan ahorro automático de Iberdrola.
Pásate al plan ahorro automático, que identifica automáticamente tus dos días de mayor consumo cada semana y les aplica un 50% de descuento. Innovamos para que tú ahorres. Contrátalo en el 924 24 24 o en iberdrola.es. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Fundación Randstad abre la convocatoria para la vigésima edición de sus premios que reconocen las iniciativas que mejoran la empleabilidad de las personas con discapacidad. Inscríbete en las distintas categorías, empresas, entidades y personas con discapacidad. El plazo de presentación de candidaturas finaliza el 13 de marzo. Consulta toda la información e inscríbete en fundacionrandstad.es. Fundación Randstad. La inclusión la hacemos entre todos.
Vocación Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me renta un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo.
Vocación Plus.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Estos días, con el temporal que tenemos en nuestro país, estamos mirando mucho al cielo, sobre todo en algunos lugares de España, pero esto es algo que hacen a diario y por la cuenta que les trae, además, los pastores. ¿Por dónde estarán estos días que lo mismo nieva, que llueve a cántaros, que hace sol? Pues con la excusa de responder a estas preguntas, Jon Uriarte ha elegido la palabra pastor para la sección Te doy mi palabra.
Una sola palabra.
Pilar García Muñiz, muy buenas.
Hola, Jon Uriarte, muy buenas.
Mira, te voy a decir lo que dice la RAE de la palabra pastor. Persona que guarda, guía y apacienta el ganado, principalmente ovejas. Eso dice la RAE, pero es que en España hay ganados de todo tipo. Y hoy vamos a hablar de ello. Pilar, ¿tú vivirías como un pastor trashumante con el horizonte como oficina?
No, directamente. Me parece un oficio durísimo, durísimo. Yo soy muy urbanita para ser pastora.
Y tengo que decirte una cosa, conozco a pastores que les encanta y no lo cambiarían por nada, incluso gente que hacía otras cosas en la vida y lo dejó todo por eso. Y luego gente que evidentemente pues dice que no, que es muy duro y que no. Pues hoy vamos a hablar con alguien que lleva esa vida, aunque para ambientarlo, si te parece, hoy voy a quitar la sintonía habitual, querida Rosa, porque vamos a poner esta música. Esto el que ya tiene algunos años,
¡hombre!,
va a decir, me siento a caballo en estos momentos.
Como un vaquero.
Efectivamente. Bueno, yo sabía que existían, pero nunca había conocido a uno. Me refiero a alguien que tenga un rebaño trashumante, pero de ganado vacuno en España.
Bueno, pues hoy lo vas a conocer. Se llama Diego Torres y es pastor trashumante de ganado extensivo con 400 vacas avileñas. Diego, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Oye, Diego, ¿dónde estás ahora mismo?
Pues ahora mismo estoy en la provincia de Ávila cargando un caballo que tengo que bajar a Extremadura, a América.
¿Y acompañado de cuántas reses?
Bueno, ahora solo del caballo. Ahora voy hacia Mérida, que tengo allí las 400 vacas.
Ah, vale. Pensé que estabas con las vacas. Ahora solo con el caballo,
no,
entonces.
Ahora solamente con un caballo.
O sea, que ¿has dicho que cuántas vacas te esperan luego?
400.
Ahí es nada, 400. Bueno, estás meses en un lado, meses en otro, 6 meses, por ejemplo, en la dehesa extremeña por Mérida, 6 meses en Ávila. Sois de, si, corrígeme, de Navarredonda de Gredos. De alguna manera
de
dices que...
Navarredonda de Gredos.
Sí, que solís estar en una eterna primavera, ¿no? Porque claro, no queda otra con los animales.
Exactamente. Hacemos la transhumancia porque buscamos la eterna primavera. Queremos estar, que nuestros animales coman del campo el mayor tiempo posible.
Diego, te dedicas al pastoreo trashumante desde toda la vida, porque tu familia también se ha dedicado a esto, padres, hermanos, abuelos. ¿Cómo es un día normal para ti? ¿Cómo es tu día a día?
Pues un día normal, pues depende de si estamos en Extremadura. Cuando el ganado está ahora en Extremadura es más tranquilo, porque suelen comer casi siempre. Y luego, pues aquí cuando están en Ávila es más complicado, porque, mira, por ejemplo, ahora que hay nieve, pues gente que hay aquí con ganado, pues todo el día sin dejar de trabajar para echar el ganado, porque está el suelo tapado de nieve.
Claro, habrá gente que esté en casa diciendo, hombre, mira, con el resolillo y ahí tumbado o sobre el caballo viendo las vacas, pero no, resulta que, claro, la lluvia es mejor que el sol, ¿no?
La lluvia es mejor que el sol, sí. Decían los antiguos que no había que pedir sol, que había que pedir el agua, que el sol venía solo. Lo que nos da a nosotros el bienestar a los animales es aunque haya gente que no le guste que llueva, pero es esto temporal que tenemos esta semana, que gracias al tiempo que hay, pues tenemos casi ya la primera primavera asegurada.
Oye, hablábamos del temporal, Diego, y de cómo los pastores, más que nadie, estáis mirando permanentemente al cielo. Para vosotros la previsión del tiempo es fundamental. ¿Pero tiráis de ojo o de tecnología? ¿Cómo lo hacéis? ¿Cómo estáis pendientes del tiempo?
Hombre, ya casi todo es de tecnología, porque ahora con las comodidades del móvil estamos todo el día mirando el móvil. La aplicación para nosotros, la del tiempo, es primordial.
¿Y más en
verano,
estos tiempos?
Por si llueve, dime.
No, que te iba a decir que en estos tiempos, por ejemplo... Hoy, en el sur y parte central de España, bueno, en casi toda España está lloviendo, pero, por ejemplo, en el norte estábamos teniendo 18 grados de temperatura y un cielo azul o casi azul. ¿Se nota también en lo del cambio climático en vuestro gremio o no? ¿O las vacas más o menos van siempre a los mismos sitios que hace años?
No, hombre, las vacas van a los mismos sitios, pero el cambio climático nosotros sí que se nota, porque ahora mismo hace 15 años, pues en invierno helaba muchísimo y no era difícil que comiera el ganado del campo, y hoy en día, como hay menos temperatura, o sea que la temperatura no baja tanto del grado, pues los inviernos son bastante suaves.
Oye, además Diego, además de las vacas, ¿tienes caballos también?
Sí, tenemos también caballos de carne, hispano-bretón. Todo lo que tenemos son razas autóctonas, de avileña negra ibérica y hispano-bretón. Nos gusta todo lo autóctono.
O sea, vosotros vais a caballo, como los vaqueros.
Sí, nosotros hacemos la transhumancia durante 20 días montados a caballo y con todo el equipo, todas las vacas, los caballos y un coche de apoyo, y dormimos en el campo en el, donde nos pilla, tanto en invierno como en verano.
Me han dicho que aún así os da tiempo a escuchar la radio, pero claro, ahí de alguna manera también te sientes el rey del mundo, ¿no? Ahí arriba encima del caballo tiene que dar gustirrinín si te gusta ese mundo, ¿te gusta?
Nos encanta, lo hacemos. Mucha gente nos dice que como que estamos locos, que por qué hacemos eso. Digo, no, lo primero por el bienestar de nuestros animales. Y lo segundo porque nos gusta, porque si no nadie se está 20 días fuera de su casa montado en un caballo acostándose en pleno mes de diciembre a menos 5 grados debajo de una encina.
Oye, ¿con cuántas personas hacéis esa transhumancia, Diego? Además de ti, ¿cuántas personas van contigo?
No, la solemos hacer 5 personas. Mi hermano, que se llama Andrés, yo y 2 o 3 amigos. Un chaval que trabaja con nosotros y otros 2 amigos, más o menos.
Bueno, luego tenéis todo, claro, la parafernalia también habitual de los pastores. Me refiero que además de los caballos están los perros. Tenéis perros, ¿no? Porque además, incluso por proteger de bestias, de otras fieras, y también por organizar el ganado, ¿no? Me imagino.
Sí, tenemos perros pastores porque nos ayudan bastante en la labor de la transhumancia. A la hora del trabajo, nos quita mucho trabajo los perros.
Para ti, Diego, sí, cuéntanos.
No, que no tenemos mastines porque nos supone mucho lo que los teníamos que tener, porque tenemos muchos ataques de lobo, que ahora mismo es uno de los problemas más graves que tenemos en la Sierra de Gredos, que nos dan bastante ataque, pero claro, nosotros luego como transhumamos, pues nos sería un problema subir y bajar los perros a todos los sitios.
El ataque de los lobos, dices que es uno de los principales problemas. Bueno, no, nos lo han dicho los ganaderos, pero fíjate, los pastores sí. También lo sufrís, claro.
Claro, no. Yo personalmente, se lo digo a mucha gente, digo, no, yo no estoy en contra de que exista el lobo, pero sí que estoy a favor de que haya un control, porque va a llegar un día que van a nacer más lobos en los pueblos que gente. Entonces, yo creo que es un problema.
Lo que pasa es que los que hacen las leyes no saben lo que es el monte, no han subido nunca y no saben lo que es estar ahí arriba, ni cómo son los animales, ni cómo es la fauna. Pero bueno, ese es otro debate. Hablando de lo de los caballos, cuando eras pequeñito, tú veías películas de estas del oeste, de vaqueros, que cuando iban allí corriendo por el oeste con los animales, no, y con las vacas.
Las veía cuando era pequeñito y ahora también, y cuando has puesto la música, pues te emociona, porque dices, mira, cabalgando ahí, porque nos han gustado siempre, ¿no? Cualquier película del oeste, a una persona que le guste el campo y el ganado, no fue de las que vemos todos los días.
Mira, ahora te voy a hacer otra pregunta, Pilar, pero le voy a pedir a Rosa que para finalizar, por favor, recuperemos la canción que le ha gustado a Diego para terminar con esa
de Malboro.
La de la luz de valor, efectivamente. Vamos a guardarla. Ahí estamos. Pero mientras tanto, Pilar quiere decirte algo.
No, yo te quería preguntar, Diego, ¿qué es lo más duro de este oficio?
Lo más duro es trabajar con la administración.
La burocracia. Fíjate.
La burocracia es lo más duro. Todos los problemas que tenemos con la administración, ya de papeles, de que si se te ha pasado un día, que se te ha quedado corto, que si ahora no te puedes mover, más que ganaderos somos matemáticos, que si tienes un saneamiento te dura 30 días, que si ahora te dura 6 meses, que si ahora te le cambio para 4, y nos vuelve loco, la administración nos vuelve loco.
Siempre pasa lo mismo, por desgracia. Para terminar, estáis en fincas que son alquiladas, ¿verdad? O sea, tenéis que ir pagando allá donde estéis para que estén acotados los espacios cuando os paráis.
Sí, son fincas de ahí de la zona de Extremadura ahora, y son todas fincas privadas.
Bueno, pues acabamos de hablar con Diego Torres, pastor transhumante de ganado extensivo, que como nos contaba, pues tiene 400 vacas avileñas. Y Diego, pues nada, te dejamos que sigas con tu caballo y que sigas con tu transhumancia de un lado para otro, de Ávila a Extremadura, ¿verdad?
Sí, señor, de Ávila a Extremadura y siempre llevando vaca avileña, que hay que patrocinarla para comer ganado autóctono.
Sí, señor, que además es muy rica. Por cierto, ¿cómo se llama tu caballo?
Mi caballo se llama Lobo.
¡Lobo! ¡Mira por dónde! ¡Lobo! ¡Ah, güey! ¡Que decía el oeste! ¡Hasta luego!
Venga, un abrazo.
Un abrazo. Pues mira, pastor, montado a caballo, como en las películas del oeste. Una palabra que dice mucho más que lo que nos cuenta a priori, ¿verdad, Pilar?
Totalmente, totalmente, efectivamente. Un oficio, como nos ha contado Diego, que en su caso, bueno, pues lleva haciéndolo toda la vida, que viene de toda su familia, pero es un oficio muy duro, John.
Sí, duro, duro, sin duda alguna, pero mira, él lo ha dicho, ¿eh? Ni el calor, ni el frío, ni estar a la intemperie, ni la climatología adversa, ni siquiera los lobos. Lo peor, la administración. No falla. Desgraciadamente vivimos en un mundo en el que hacer papeles es más complicado que llevar un ganado de un lado a otro. Ay, fíjate. Si levantara la cabeza John Wayne. Madre mía.
Bueno, pues Pastor, ha sido la palabra elegida por nuestro John Uriarte en nuestra sección Te doy mi palabra. John, gracias.
¡Hasta la próxima!
Un abrazo fuerte. Pues hoy es el día, la última fecha marcada en el calendario para el millón y medio de funcionarios y sus familias que están en Muface, donde pueden elegir entre asistencia sanitaria pública o privada. Los que optaron por lo segundo, que son la mayoría, llevan meses en vilo porque el modelo ha estado en la cuerda floja. Algunos lo han pasado realmente mal, pensando en que no iban a poder continuar con sus tratamientos. Es el caso, por ejemplo, de Sandra. Tiene un linfoma y toda la incertidumbre con Muface le estaba suponiendo una tensión añadida.
Son enfermedades muy duras y muy largas. A lo mejor tendría que ir al sistema convencional de tratamiento, que es una quimioterapia, que es lo que han intentado evitar el equipo médico que me lleva, ya que bueno, pues el ensayo en el que estoy está funcionando bastante bien para el tipo de linfoma que yo tengo, pero que sí que es una situación de indefensión y de abandono total.
Es que el ensayo de Sandra no está disponible en la sanidad pública. Ella ya respira tranquila porque su aseguradora es una de las dos que ya han confirmado que seguirán en Muface. Victoria Ballesteros, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Adeslas y Asisa continúan y falta por saber si alguna compañía más se suma a última hora al concurso con las nuevas condiciones.
Bueno, sí, hasta que no se cierre oficialmente el plazo no podemos asegurar nada, pero parece que se van a quedar como las dos únicas opciones para los empleados públicos de Muface que eligen la sanidad privada, que son 7 de cada 10, la mayoría profesores, pero también personal de correos, de la Administración del Estado o policías. Hace un rato Mafre ha dicho que no iba a ir, era otra de las posibilidades que se sumara al concierto, pero finalmente pues no, de momento Adeslas y Asisa. Al gobierno no le ha quedado más remedio que subir sustancialmente la oferta para que el concurso no se quedase desierto. Las compañías que actualmente prestan ese servicio, que son las que acabamos de decir, y además de KV, no querían continuar por las pérdidas millonarias que les ocasionaba este modelo de asistencia concertada para los funcionarios. Pedían una subida del 40% en las primas, al principio del todo, ¿no? Cuando empezó toda esta película hace 4 meses. Pero Función Pública les dijo que no estaba por la labor de aumentar tanto ese presupuesto. Primero sacó un concurso en el que se subían las primas un 17%, después un 33%. Y al final, pues han llegado a lo que pedían las aseguradoras, que era el 41% en 3 años, además de, y esto es muy importante, porque era uno de los requisitos de las compañías, porque es uno de los problemas que tiene Muface, que tiene gente muy mayor, claro, entre los asegurados. Entonces ahora el cálculo va a ser en función de la edad de los asegurados y además va a haber una compensación económica en caso de pérdidas. Esto después de meses de tira y afloja, concentraciones, manifestaciones y mucha tensión.
Me encuentro que si me mandan a la Seguridad Social, los tratamientos de la niña van a quedar suspendidos no se sabe cuándo. Después yo tengo un problema de quistes de tiroides que también necesitan una revisión, que ya me han hecho la biopsia y no sé eso cómo va a quedar.
Bueno, pues esta era una de las mujeres que estaba muy, muy desconcentrada, muy desconcertada también por en una de las manifestaciones que hubo por Muface. Ella era funcionaria de uno de los ministerios y no sabía ni qué iba a hacer. Fíjate la situación, su hija con un tratamiento, ella esperando un resultado y le empezaban a llegar esas cartas, ojo, que se estuvo mandando a los funcionarios de que no iban a seguir, no podían seguir con su asistencia.
Vaya situación, no me extraña que hayan vivido momentos de tanta tensión y de incertidumbre, sí, de decir, bueno, me van a dejar colgada con mi tratamiento.
Y colgada del todo, porque muchos no se podían plantear, además, seguir por su cuenta con el seguro. Porque sobre todo los que tenían enfermedades complicadas.
Claro, un seguro privado ya no te coge.
No te coge. Y si te coge, la prima es prácticamente inasumible. O sea, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué coste estamos hablando? Así que, pues no les daban opción de seguir y ahora, pues hombre, respiran tranquilos, ¿no? Lo que nos decía, lo que estamos hablando, nos lo contaba también Almudena Montalvo, que es una profesora de educación infantil en Madrid.
Me da tranquilidad, puesto que han sido meses de mucha incertidumbre, incluso algunas veces dudabas si te iban a poder atender, con lo cual creo que todos salimos ganando, tanto los afiliados a MUFACE como a las personas que están en la Seguridad Social.
Almudena dice que todos salimos ganando porque imagínate que de golpe se suman más de 1 millón de personas a la Seguridad Social, que es lo que pretendía la ministra de Sanidad, Mónica García. Fíjate el impacto que podría suponer en consultas, en listas de esperas y demás.
Bueno, pues eso también ha sido uno de los motivos por los que se ha generado tanto revuelo con este tema de MUFACE, por el impacto en la sanidad pública que se calculó en su momento, que iba a impactar además de manera desigual entre las comunidades autónomas. Entonces, es una cosa que si se hace, llegado el momento, pues se tiene que hacer pactada con las distintas autonomías, en esto coinciden todos los expertos, y sobre todo progresivamente. Y hay voces discordantes, además de la ministra de Sanidad, que era un poco radical, pero sí que hay más voces discordantes con esto de que los funcionarios tengan sanidad privada. Por ejemplo, mira, Pedro Antonio Tamayo, que es profesor de Economía y Gestión Pública de la UNED.
Que es una cuestión simplemente inercia histórica, ¿no? Que se crea MUFACE en un momento dado para reordenar las mutualidades de los funcionarios, pero sin ningún otro motivo. Y no hay ninguna razón objetiva que justifique lo que yo considero que es un privilegio, que es el hecho de que unos ciudadanos tengan más opciones de elección que otros ciudadanos, ¿no?
Bueno, en ningún caso se podría hacer de golpe, eso sí, el traspaso. Ahora también hay funcionarios que dicen y argumentan que a ellos se les retiene una cantidad de la nómina mensualmente para pagar el MUFACE y además tienen un copago farmacéutico. O sea que aquí cada uno expone lo que cree justo.
Pues de momento esos empleados públicos y sus familias tienen asegurada la cobertura como hasta ahora, hasta el año 2027, mismos médicos, mismos tratamientos, al menos los de Adeslas y Asistencia. ¿Pero qué pasa, Victoria, con las personas que estaban en DKV? Bueno, que es otra de las que estaba prestando servicio actualmente.
Sí, y aquí, bueno, eran los que menos tenían, ¿no? Tenían 170.000 personas, bueno, que no está nada mal. Entonces ahora tienen hasta el 31 de marzo, ahí se va a acabar esta prórroga, y luego pues pueden elegir entre quedarse en la sanidad privada, con Adeslas o con Asisa, o bien, bueno, pues pasarse a la sanidad pública, esa es otra opción.
Pues han sido 4 meses de incertidumbre, pero finalmente los funcionarios que han elegido asistencia sanitaria privada a través de MUFACE tendrán garantizada esa asistencia de momento, como estamos contando, 3 años más, hasta 2027, y los de Asisa y los de Adeslas. Victoria Ballesteros, muchísimas gracias.
A ti.
¿Qué nos cuenta Rosa de HSN?
Bueno, Pilar, dale más sabor a tus recetas con las nuevas salsas de HSN. Verás qué buenas. Salsa de tomate con aceite de oliva o con trufa, boloñesa, pesto rojo, cebolla caramelizada y muchas más. Pruébalas porque son bajas en azúcares y hechas con ingredientes naturales. Aprovecha además el 2x1 en salsas y siropes hasta el domingo 9 en hsnstore.com porque HSN es nutrición de calidad para una vida sana.
Y tenemos que aceptar, esto es así, que no podemos caer bien a todo el mundo. Por eso hoy os preguntamos a quién crees que le caes mal y por qué. Cuando te cae mal alguien, ¿se te nota mucho, no lo puedes evitar o intentas disimular todo lo que puedes, Rosa?
Bueno, que decimos que esto no es ninguna tontería porque siempre hay alguien a quien no le caes del todo bien, siempre hay señales, a ti te pasa lo mismo y hay gente que no lo puede disimular cuando a alguien le cae mal, que es el caso, por ejemplo, de Alex.
Buenas tardes a la gente. Pues una de mis características, no sé si buena o mala, es que cuando alguien me cae mal me resulta imposible disimularlo y trato de evitar lo máximo posible el contacto con esa persona. Hasta tal punto que si me cae muy, muy mal, busco cualquier excusa para marcharme y desaparecer de la zona. Venga, un saludo, gente.
Bueno, hasta ese punto hay gente que prefiere irse y no estar con una persona que le cae mal. Hay otras que hace tripas corazón y ahí aguanta.
Eso es, así no tiene que disimular directamente. Evito el contacto y claro, si te he visto no me acuerdo.
Es que ahí cada uno tiene su forma, pero es verdad que cuando caes mal a alguien es que lo acabas notando.
Pues yo solamente he notado eso una vez en mi vida. Fue cuando estábamos haciendo la mili. Era escribiente en una de las oficinas y había allí un compañero. Y era, también era maestro como yo, pero yo notaba una esa fría indiferencia que me corregía. Luego los gustos musicales que tenía yo, él me los rebatía con unos argumentos tremendos. Incluso, vamos, las miradas, yo notaba que le caía mal. Y luego resultó que me lo restregó por la cara, que yo me quedaba allí más tiempo y dije que él se iba, de verdad. Y esa es la única sensación que he tenido yo de caerle mal a alguien.
Pues fíjate, gente. Ahí vienen las rencillas, que estáis haciendo lo mismo, pero tú te quedas más tiempo que él se va y te ve ahí y ya empieza con el come-come y acaba criticándotelo todo, las miraditas. Yo creo que las miraditas... Ahí se nota, la cosa también. Bueno, dicen que esto es del cortisol.
Sí. Hola a todos. Sí. Yo, mi opinión es que cuando le caes mal a alguien, hay que intentar ayudar a esa persona, porque esa persona le está subiendo el cortisol. Bueno, también se le puede ayudar intentando coincidir más, ¿no? Para que le siga subiendo. O sea.
Bueno, el cortisol, la hormona del estrés.
Bueno, pues a lo mejor es cuestión de coincidir más para que le siga subiendo el cortisol, ¿no?
Sí, acabe estallando, ¿no? O explotando.
Con esto estamos viendo que hay gente a la que le importa y hay otros a los que no le importa nada, pues estar con alguien a quien le caes mal, ¿no? Bueno, Vicente de Valencia también es verdad que nos cuenta algo muy interesante.
Hola, yo durante muchísimo tiempo creo que he vivido con un poco de psicosis debido a ese tipo de circunstancias. Es decir, que si mi interlocutor ha interpuesto un lápiz en horizontal entre nosotros dos, que si la persona que tengo delante, lo valoro mucho, que ha cruzado los brazos, creo que mi discurso no está llegando. De hecho, uno de mis hobbies, entreno equipos de fútbol todavía no profesionales, amateurs, y muchas veces ves la disposición o predisposición de tu interlocutor a la hora de aceptar o de entender tus mensajes. Yeah. Pero el tiempo me ha demostrado que hay personas que, por una cuestión de comodidad, adoptan unas posturas que implican rechazo, cuando no es así. Eso es lo que pienso.
Bueno, también tiene que ver con la coraza esa de la que hablábamos antes, que hay personas que son muy tímidas y adoptan una postura o una forma que tú piensas que es un rechazo y no tiene nada que ver con eso. Es simplemente
bueno, pues de todo esto hablamos en esta tarde de martes. ¿En qué teléfono, Rosa?
607-150602.
Vamos a actualizar toda la información.
Escribe a Pilar García Muñiz en X en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Seguro que tú también te lo has preguntado. ¿A qué se dedican esos que entre semana pasean sin prisa por llegar a ningún sitio? ¿Aquellos que toman el aperitivo un martes al sol? ¿A qué se dedican los que ves corriendo por la playa la mañana de un jueves? ¿Esa gente? ¿A qué se dedica? Pues a vivir. Se dedican a vivir. Con el cuponazo de la 11, cada viernes puedes ganar hasta 6 millones de euros. Cuponazo de la 11. Ser rico en vivir.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Hola. Encima de que me traigo a mi hijo, ¿cada vez nos subes más el precio del seguro?
Adiós. Nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Ay, María, empiezo con las sentadillas y me entra un mono de vacas.
¿Mono de vacas?
No, esas no. De estas...
Ay, pues yo me fui con Alconviajes y es súper sencillo y cómodo.
Más de 50 años y millones de viajeros hacen que sepamos las vacas que necesitas. Quítate el mono de vacas con hasta 1.000 euros de descuento por reserva. Alconviajes, sabemos de viajeros.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El 27 de abril llega el Zurich Rock and Roll Running Series Madrid, la mayor fiesta del running en España. Miles de corredores, una meta y toda una ciudad animando. Sal, aplaude y haz vibrar Madrid con tu energía. Ayuda a 45.000 corredores a cumplir su sueño. Más información en rockandrollmadridrun.com. Patrocinador principal, Total Energies.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? Seguro que sí. Como también te suena seguro que con Línea Directa puedes gestionar de forma rápida y sencilla todos tus partes desde la app. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Hay un hilo rojo que te conecta a tu alma gemela. Solo tú decides la forma que tiene. Nuevo Cupra León por 27.400 euros. PVP recomendado en Península y Baleares con Volkswagen Bank. Consulta condiciones en cupraofficial.es. Cupra, global partner de la 37ª Copa América.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego.
¡Gol, gol, 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 gol! ¡Esto es el Betis!
¡Gol de la Real! ¡Golazo espectacular!
¡Balón que queda muerto a Modric!
¡Es uno de los mejores goles de la carrera de Modric!
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva.